La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se denominan aguas residuales a cualquier tipo de aguas cuya calidad se ve afectada negativamente por influencia antropogénica, por obra del hombre. Estamos incluyendo aquí las aguas usadas a nivel doméstico y también urbano, o las aguas que se mezclan con estos componentes químicos.
Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. Por otra parte, las llamadas aguas negras son las aguas residuales que están contaminadas con heces u orina. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos aquí de nuevo proponiéndoles un viaje radiofónico de 30 minutos de duración. Un viaje con diferentes paradas que esperamos que todos ustedes disfruten. Un programa que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora.
Amigos, sean bienvenidos. La Fuente de la Vida es un espacio que toma la idea de la versión original del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, cuyo nombre es A Través de la Biblia, toda una declaración de intenciones, un programa divulgativo que aquí en España ha sido adaptado y traducido por el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. 66 libros de la Biblia al alcance de cada uno de nosotros en un viaje trepidante durante 5 años.
Es un espacio también lleno de esperanza, un espacio que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Precisamente está ahí parte de su éxito. La Fuente de la Vida adquiere un formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos que eso es precisamente lo que le hace tan peculiar y tan original.
Además, si los oyentes quieren seguir los bosquejos de cada uno de los libros y los diferentes apuntes o notas, pues pueden pedirlos y nosotros se los enviaremos completamente gratis y gracias a la generosidad de muchos oyentes, quizá como usted o como usted, que de manera desinteresada ayudan económicamente a que La Fuente de la Vida llegue hasta donde nuestros pies jamás podrían llegar.
Así que amigos, ya lo han oído, estén muy atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo o bien el teléfono para que ustedes nos llamen y nos lo pidan.
Pues llegado a este punto es el momento de dar paso a la música. Es parte también de nuestro programa, hoy con una canción que estamos seguros disfrutarán.
¿Vamos allá?
Que aquí vencieron. Cristo allí en su trono.
El cambio de hora es una medida que fue implementada en muchos países del mundo con el objetivo de ahorrar energía. Con el adelanto o con el atraso del reloj en una hora, dependiendo de la época del año, se intenta aprovechar mejor la luz solar, disminuyendo así el consumo de luz eléctrica.
Sin embargo, el cambio de hora tiene un efecto nada agradable sobre las personas, altera su reloj biológico. ¿Tú, Esperanza, cómo llevas eso del cambio de hora cuando toca?
Pues la verdad es que no lo llevo muy bien, pero en fin, es lo que toca y hay que seguir lo que marca la corriente.
Ese cambio provoca una serie de reacciones como un mayor sueño y desánimo para hacer las cosas. La Biblia nos enseña que ciertos desajustes se producen cuando no vamos al mismo ritmo, al mismo paso que Dios. Si en vez de seguir sus pisadas y sus pautas decidimos ir a nuestra manera, empezaremos seguramente a vivir las consecuencias de nuestras decisiones.
Hoy vamos a aprender más sobre la obediencia a Dios en los capítulos 5 y 6 del libro de Proverbios. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp, aparte de otras vías, por supuesto, que les daremos al finalizar el espacio para que se comuniquen con nosotros. Así pues, tomen nota de nuestro número. 601-20-32-65. ¿Lo tomaron? 601-20-32-65. Llámenos, escríbanos y díganos su valoración sobre este espacio porque sería muy bueno para nosotros. Les dejamos ya con Virgilio Bañón.
Hoy con un tema muy interesante, hoy hablamos de la pereza.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de los Proverbios, desde el capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 15. En nuestro estudio de hoy, estimado oyente, volvemos al capítulo 5 de este libro de Proverbios que estamos estudiando. Y como dijimos antes, vamos a comenzar con el versículo 15. Usted recordará que en nuestro estudio anterior, en este capítulo 5, se mencionaba que este joven estaba recibiendo una lección en cuanto al sexo y se le aconsejaba que viviera una vida pura por el bien de su hogar. Destacamos que esta es la clase de educación sexual que Dios da y que la encontramos en este libro tan práctico. Antes de iniciar nuestra lectura de hoy a partir del versículo 15 de este capítulo 5, recordemos lo que decían los versículos 12 al 14 que nos describen la reacción de alguien que se arrepintió por no haber escuchado un consejo. ¿Cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné mi oído. Casi en el colmo del mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Recordemos, estimado oyente, que Dios no puede ser burlado. Lo que usted siembra, eso es precisamente lo que cosechará. Y Dios describe en este pasaje cómo será el final de una vida malograda. Creemos que nuestra sociedad actual está cosechando lo que ha estado sembrando. La burda inmoralidad es el resultado de la falta de enseñanza de la palabra de Dios. Este pasaje presenta el lamento que no tiene respuesta, el remordimiento por no haber sabido dar importancia a los consejos, por haberlos despreciado, por haber sido rebelde. Estimado oyente, esto nos recuerda nuestro estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento, donde vimos las reiteradas advertencias de los profetas en cuanto a la dureza del corazón de los israelitas y los anuncios del castigo que se avecinaba. Al fin, ellos también tuvieron que soportar las consecuencias trágicas de su rebelión. Por ello, viene bien escuchar aquella solemne advertencia del salmista en el Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a iniciar nuestra lectura de hoy leyendo los versículos 15 al 17 de este capítulo 5 de Proverbios, que comienzan a desarrollar el tema la santidad del matrimonio. Bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Serán ellas para ti solo, no para los extraños que estén contigo. Es decir, que su descendencia debería venir de su propia mujer y no de otra. Y continúan diciendo los versículos 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, cierva amada, graciosa gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y recréate siempre en su amor. Estos versículos describen el amor en el matrimonio y la palabra de Dios deja en claro que el amor físico y sexual en el matrimonio han de ser santificados y elevados a un nivel muy alto. En otros tiempos estos temas se consideraban prohibidos, como si fueran algo sucio e inmoral, incluso entre personas casadas. ¿Ha observado cómo describe Dios el amor físico en el matrimonio? Lo eleva al nivel más alto. Recordemos que el matrimonio fue proyectado por Dios mismo y dado a la familia humana para el bienestar y beneficio de la humanidad. Una parte de la inmoralidad de nuestro tiempo consiste en librarse del matrimonio. Ahora, para el Hijo de Dios, el hogar cristiano es una figura de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y no puede haber una relación más elevada y santa que esta. Es por tal motivo que resulta alarmante ver que de forma creciente hasta las parejas cristianas se están separando. Esto debería llevar a los dirigentes y responsables de las iglesias a orar intensamente a Dios, con un sincero deseo de averiguar qué está mal. Esta es una indicación más de que la palabra de Dios no está afectando a la vida de los cristianos, no está influyendo sobre los miembros de la iglesia. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 4. Tened todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios considera que el matrimonio es una hermosa relación. Tiene un carácter elevado y santo y no debe ser tratado como algo impuro. Pero veamos el otro lado de la imagen. Dios juzgará a los adúlteros. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, aconsejó a los maridos que vivieran con sus esposas sabiamente en un espíritu de comprensión y respeto, y les dio un motivo para ello, diciendo, «Para que vuestras oraciones no tengan estorbo». Esta era una verdadera prueba. Cuando el esposo y la esposa viven de tal manera el uno con el otro que tienen alegría y confianza y pueden arrodillarse, orar juntos y amarse, esa relación entonces representa la relación entre Cristo y su Iglesia. Podemos asegurarle, estimado oyente, que Dios puede bendecir y lo hará a ese hogar. Esto es muy importante. Bien, volvamos ahora al libro de Proverbios y en este capítulo 5, versículos 20 y 21, leemos. ¿Por qué, hijo mío, has de andar ciego con la mujer ajena y abrazar el seno de la extraña? Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus sendas. Este es un versículo interesante. Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus sendas. Tenemos que reconocer que Dios nos está observando todo el tiempo. Siempre estamos bajo su mirada. Hay personas que tienen por costumbre blasfemar y maldecir todo el tiempo, pero se reprimen cuando están ante cristianos y si se les escapa alguna maldición, piden disculpas por el lenguaje utilizado. Pero a estas personas se les debe decir que no se deben preocupar por quienes las estén escuchando, ya que Dios es quien les está escuchando todo el tiempo. Otra versión traduce este versículo. El Señor está pendiente de la conducta del hombre, no pierde de vista ninguno de sus pasos. Y pensamos que Él se pregunta por qué usted actúa en la forma en que lo hace y por las cosas que dice. Continuamos leyendo los últimos versículos del capítulo 5 de Proverbios, el 22 y el 23. Apresarán al malvado sus propias iniquidades, retenido será con las ligaduras de su pecado. Él morirá por falta de disciplina y errará por lo inmenso de su locura. Dios dice que habrá un día para rendir cuentas, de hacer frente a nuestra responsabilidad, el día del justo castigo. Se está acercando el día de pago. El hombre puede pensar que en el asunto de su pecado se está saliendo con la suya, pero no es así. Su propia maldad, sus malas obras le aprisionarán y quedará sujeto por las cuerdas de sus pecados. Y ahora llegamos al capítulo 6 del libro de Proverbios. Este capítulo abarca muy diversos temas. Comienza con algunos consejos apropiados para cristianos y no cristianos sobre el mundo actual de los negocios. Estos son simplemente buenos principios comerciales. Así que vemos que Dios ha dado muchos buenos consejos para toda la humanidad, para aquellos que son salvos y para los que no lo son. Vamos a leer entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 6 de Proverbios, que comienzan a exponer estos buenos principios comerciales. Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. El escritor comenzó con dos consejos que resultan útiles en todo tiempo. No firmar un documento a un amigo y no ponerse en sociedad con una persona extraña. Y el hombre que no es salvo puede seguir este consejo, pues le resultará provechoso. El segundo versículo indicaría que una persona se ha estado jactando. Aparentemente, una de las razones por la cual un hombre firmará un documento conjuntamente con otra persona es aparecer como una persona solvente y reconocida en el ambiente financiero. Pues bien, aquí se nos dice que debemos tener cuidado con esas personas. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 6 de Proverbios. Haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo. Otra versión traduce la última frase de este versículo 3. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. En ese caso, nadie debe tener temor de dirigirse a esa persona y resolver el problema aclarando las cosas. Asegúrese de conservar a sus amigos y de tener cuidado con sus enemigos. Esto es exactamente lo que dice aquí, y esto se volverá a repetir otras veces. Continuamos leyendo los versículos 4 y 5. No des sueño a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiende trampas. No se demore en tomar la decisión. Aclare la situación y resuelva el asunto. Usted es como un ave que ha sido cazada en una trampa, si ha firmado un documento. Aquí hay una clara advertencia. Pero ahora se nos presenta el lado positivo de este asunto. No solamente debería uno ser prudente en sus acciones comerciales y prudente en lo que dice en el ambiente financiero. Deberíamos aprender algo de la sabiduría de las hormigas. Veamos lo que nos dicen al respecto los versículos 6 al 8. Mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Nos damos cuenta de que la hormiga es una buena maestra, y ella nos puede revelar grandes verdades. Una de las verdades es que ella es tan diligente en los negocios como el que más. Esto es algo que el Hijo de Dios debería aprender de la pequeña hormiga. La hormiga siempre se encuentra ocupada haciendo lo que es más importante para ella en la vida, que es acumular comida para el invierno, preocupándose por el futuro, y está sumamente atareada con ello. Creemos que uno de los grandes pecados en el día de hoy por parte del creyente es la pereza, incluso entre los cristianos implicados a veces en actividades cristianas. Tendremos que evaluar cuánto tiempo dedicamos a la lectura y el estudio de la palabra de Dios, haciendo provisión para nuestras necesidades espirituales actuales y futuras. ¿Qué lección la que nos puede enseñar hoy una hormiga? Y el escritor no ha finalizado con este tema y continúa diciéndonos algo más en los versículos 9 al 11 de este capítulo 6. «Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado». Ahora vamos a leer los versículos 12 y 13, que comienzan a presentar otra descripción, la del hombre malvado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Ha notado usted en algunas personas que todo lo que hacen, todos los gestos, tienen siempre una sugerencia grosera u obscena? Hay cristianos que en este aspecto son casos dudosos. En sus encuentros todo lo que dicen tiene un doble sentido, especialmente sus chistes, sus observaciones. Les divierten esas frases sugerentes y tenemos que aclarar que Dios ha hablado en contra de esas actitudes. Continuemos leyendo los versículos 14 y 15 de Proverbios capítulo 6. «Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio». Aquí observemos que esta persona siembra o provoca o alienta discordias. Se supone que esta persona es un hijo de Dios y, sin embargo, cada movimiento con su cuerpo es sugestivo. A veces solemos ver por televisión a personas que explotan hábilmente esa facilidad, aprovechándose de su sentido del humor y de su capacidad para entretener a las personas. Desafortunadamente, hay cristianos a quienes les entretiene y causa mucha gracia escuchar a tales personajes, hasta tal punto que les siguen semanalmente sin perder ninguno de sus espectáculos. Por ello, solemos ver a cristianos pendientes de seguir los dictados de la moda en su forma de vestir o de hablar, utilizando las expresiones que están en boga para aparentar que están al día y proyectar así una imagen supuestamente progresista. El problema es que cuando no se tiene nada positivo que transmitir a los demás, entonces tales personas lo disfrazan, lo maquillan para que pueda ser aceptable en un principio. Por otra parte, las que nosotros necesitamos en este día, estimado oyente, son personas que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan y hagan en su vida sea tan claro y puro como el sol del mediodía. Esta es la clase de gente que se necesita en el día de hoy. Estas son personas transparentes, que se revelan tal cual son, y su presencia infunde confianza. Al verlas, uno se da cuenta que puede confiar en ellas. Estas son las compañías ideales para el camino de la vida, para disfrutar de la amistad y del compañerismo cristiano. Esas son las personas que tienen a Cristo en sus vidas y lo reflejan a los demás. Pero para los que tienen la forma opuesta de ser, la Biblia tiene advertencias solemnes. La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. De Dios nadie se burla. Él requiere una vida santa. ¿Sabe usted por qué? Porque Él es santo. Él es esa clase de Dios, y Él va a estar interesado en esa clase de persona y va a bendecirla. Estimado oyente, usted y yo necesitamos reconocer que estamos tratando con un Dios santo. En este capítulo 6 del libro de Proverbios que estamos considerando hoy y que veremos también en nuestro próximo estudio, al entrar en un nuevo párrafo de dicho capítulo, examinaremos 7 cosas que Dios detesta. Alguien quizás nos diga, ¿cómo es eso? ¿Dijo usted que Dios aborrece 7 cosas? Así es, estimado oyente. Bueno, alguien quizás diga, yo pensaba que Dios era amor, que solo tenía capacidad para amar. Sí, claro, Él es amor, pero Él aborrece el mal y todo aquello que el mal ha causado y está produciendo en la raza humana. Mientras tanto, le sugerimos que lea usted el resto de este capítulo para que pueda comprobar por sí mismo la forma clara y directa en que Dios se expresa con respecto a todo aquello que se opone a su propia naturaleza como Dios santo que es. Es por ese motivo que Dios detesta todo elemento extraño que se introduce en las vidas de los cristianos, porque puede alejar a los cristianos de esa relación de comunión y compañerismo que Él quiere tener con los suyos, y porque todo aquello que sea sucio o impuro puede arruinar no solo sus vidas, sino también las de aquellos que se encuentran a su alrededor.
Amigos, como saben, estamos a punto ya de finalizar el espacio de hoy. Vamos a darles, como les indicábamos al comienzo del programa, varias opciones para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros.
Tomen nota, hay un teléfono al que pueden llamar, el 91-422-0524, también una dirección electrónica, info@radiocadenadevida.com, y además una dirección postal, si lo prefiere, apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Incluso si quisieran volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden visitarnos en la web www.lafuentedelavida.com.
Como ven, amigos, con tantas opciones, ustedes pueden tomar la que mejor se adapta a sus preferencias. Nosotros ya nos vamos, pero les damos las gracias por habernos acompañado en esta aventura radiofónica. Les emplazamos a un nuevo espacio de La Fuente de la Vida, pero eso ya será el próximo día.
Así es, Esperanza. Nosotros nos despedimos. No olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.